Son las 12. Onda Madrid Noticias.
Buenas tardes. En apenas tres horas comienza la operación salida primero de agosto de la DGT. Hasta la medianoche del martes se esperan casi 9 millones de desplazamientos por carretera. Jornada de mucho trasiego también en los aeropuertos y estaciones de tren y autobús. Renfe ha puesto a la venta hasta el lunes 1,2 millones de plazas. Nos vamos en directo hasta Atocha para conocer la situación a esta hora, Gabriela Aldea.
Sí, a esta hora total normalidad en la circulación de trenes, tanto desde Atocha, donde nos encontramos, como desde Chamartín, donde esta mañana se había producido esa incidencia en la infraestructura de la estación y que estaba afectando con media hora de retraso a los trenes de alta velocidad que salían de Chamartín hacia el Levante o el noroeste del país. El problema, según nos ha informado Adif, ya está solucionado y aquí en Atocha a esta hora también funciona todo con normalidad. Mucho trajín de viajeros toda la mañana, Mónica.
Hoy hemos conocido nuevos datos de la remodelación del monumento a las víctimas del 11M en Atocha. El delegado de urbanismo de la capital, Borja Caravante, ha dicho que se va a construir un memorial en el lugar donde estaba ubicada la gasolinera de la estación.
En ese entorno habrá más arbolado, más zonas verdes, mejores zonas peatonales, pero como digo, trabajaremos tanto con las víctimas para ver cuál es la mejor manera de rendir ese homenaje y construir ese memorial a las víctimas del 11M y junto con la Administración General del Estado, el Ministerio de Fomento y la Comunidad de Madrid para ver cómo debe ser la configuración de toda la plaza de Atocha.
En crónica de sucesos, detenido en San Martín de la Vega un hombre de 40 años que intentó estrangular a su mujer con el cable de la ducha en presencia de su hijo menor. Los hechos ocurrieron en el domicilio familiar en el distrito de Ciudad Lineal de la capital. Según la víctima, no era la primera vez que la agredía, ya que hace 9 años, cuando el niño era bebé, la intentó apuñalar por la espalda. En Valdemoro, la Policía Nacional ha detenido a un fugitivo condenado en firme a 15 años de prisión por abusar y agredir sexualmente a su hijastra menor de edad. José Manuel Chica es portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
El inicio de los hechos se remontan a 2010, cuando el detenido comenzó a realizar tocamientos íntimos a la hija de su pareja mientras dormía, que en aquel momento tenía 8 años de edad. A partir de los 12 años, los abusos se convirtieron en agresiones sexuales y se mantuvieron hasta que la víctima cumplió los 16 años. En ese periodo, y a raíz de tales agresiones sexuales, llegó a quedarse embarazada.
Les contamos también que la Comunidad de Madrid ha cedido a Ucrania 2 potabilizadoras de emergencia para facilitar el acceso a agua potable a los miles de afectados por la destrucción de la presa de Kakhovka. Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, ha entregado esta mañana estos equipos al embajador de este país en España y a la Asociación Unidos con Ucrania.
Posiblemente en el mes de agosto ya estarán dando servicio a la zona de Jersón. Son unas plantas potabilizadoras de sencillo manejo, es decir, que se van a poder utilizar en cuanto se implanten en la zona. Pueden coger agua de cualquier fuente natural y potabilizarlas de manera inmediata.
Y vamos ya con los deportes, Elena Castro.
La selección femenina de waterpolo está jugando la final del Mundial. Faltan 56 minutos para que concluya el partido. España 11, Países Bajos 12. Recital de Judith Forca, que lleva más de 20 goles en este campeonato. Y del Mundial de Natación al de Fútbol Femenino, tenemos en juego en Inglaterra 1, Dinamarca 0. En el partido que arranca en una hora, la colegiada Marta Huerta de Aza se convertirá en la primera árbitra española en pitar un partido en una Copa del Mundo. Además, el Rayo ha hecho oficial el fichaje de Florian Leyen. El jugador francés, que llegó cedido el pasado curso en el conjunto vallecano, ha firmado hasta 2027. Su llegada ha sido posible porque el Real Madrid y el Alavés han acordado la cesión del central Rafa Marín.
Onda Madrid, el tráfico.
Vamos a ver cómo se circula esta hora en el interior de la capital y calle 30, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Se sigue circulando con muchísima ligereza en toda la ciudad, de modo que vamos a recordar a los oyentes conductores un par de obras que mantienen algunos cortes en la ciudad, como es el caso de Doctor Esquerdo a la altura de la Plaza del Conde del Casal, donde con motivo de las obras de la línea 11 de metro está cortado el carril izquierdo en ambos sentidos. Y ya en una zona muchísimo más céntrica, prácticamente en el corazón de la capital, en el lateral del Paseo de Recoletos, también lo van a encontrar cortado porque se está trabajando en las obras de rehabilitación del aparcamiento mixto de Recoletos.
Conectamos también con la DGT, Alejandro Martín. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos no van a encontrar dificultades en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Todas las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que las rondas de circunvalación M40, M45 y M50. Les seguimos recordando que esta tarde da comienzo el operativo con especial de salida de verano en este mes de agosto, por lo que les pedimos desde la Dirección General de Tráfico que tengan mucha precaución, especialmente en el día de hoy.
Hasta aquí la información de las 12. Más noticias en el avance de la 1 de la tarde. Siguen informados en ondamadrid.es.
El tablón de Madrid trabaja.
Oferta de empleo para administrativo de aduanas en San Fernando de Henares. Se encargará de la gestión de trámites para la importación, informar al cliente de la llegada de la mercancía y realizar albaranes. Para ello no necesitarás de experiencia previa. Se ofrece contrato indefinido en horario de 9 de la mañana a 5 y media de la tarde con un salario de unos 25.000 euros brutos anuales.
Todas las ofertas de empleo en Madrid Trabaja todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web ondamadrid.es. Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Pasan 6 minutos, casi 7, porque es que los segundos están ahí. Mira que no hay manera de detenerlos, ¿eh? Antonio Martín Beaumont, buenos días.
Muy buenos días.
Ya, las 12:07.
Es lo que tiene el tiempo.
Para algunos es la cuenta atrás para irse de vacaciones. Antonio, dentro de un poquito te vas, ¿no?
Sí. Estoy ya contando las horas.
Pero es que como un montón de personas que se han visto afectadas y el cómo no también, de todo un periódico, mirando las elecciones, siguiéndolas, la campaña electoral, el resultado y ahora qué va a pasar, la incertidumbre, y esto forma parte de la actualidad de este día a día nuestro.
Claro, y además la sorpresa, porque ten en cuenta que teníamos por medio las elecciones municipales autonómicas y pensábamos que después de eso pues tendríamos un periodo más normalizado, pero no, nos metimos en las elecciones generales y evidentemente todo se complicó. Y oye, tenemos pocos días porque ahora mismo, bueno, Pedro Sánchez se ha ido de vacaciones, Feijóo sigue por aquí todavía pidiendo ir a la investidura, pero el día 16 se constituyen las Cortes, se constituye el Congreso y el Senado, y por tanto, pues el 16 tendremos ya, empezaremos a ver cuáles han sido los pactos que han hecho cada uno para la mesa del Congreso de los Diputados. Para el Senado no, porque como hay mayoría absoluta del PP, pues el Partido Popular pondrá su mesa, lógicamente.
Claro, la composición de la mesa al final viene precedida, entiendo, ¿no?, de una serie de pactos de negociaciones que pueden, claro, hacernos ver un horizonte que ahora es una incertidumbre total.
Claro, en estos momentos ahí nos van a dar pistas, porque ¿cómo lo hacen? Porque es que, claro, ahora mismo las elecciones del pasado domingo, si las vemos por bloques, como se han presentado muchas veces en esta campaña, pues hay un bloque con 171 diputados, que es el bloque, digamos, Partido Popular, Vox, Coalición Canaria, Unión del Pueblo Navarro, y el otro bloque, que es Partido Socialista, Sumar, Esquerra Republicana de Cataluña, Bildu y BNG y PNV, 171. Y después hay uno, que no sé dónde enclavar, que tiene 7 diputados, que es el partido de Puigdemont, que evidentemente de momento lo dejo fuera. Pero claro, estamos hablando de un diputado. Por cómo se hacen las votaciones para las mesas del Congreso de los Diputados, o se unen los bloques, o si no, pues evidentemente el Partido Popular, como partido ganador, sería el que presidiría la mesa del Congreso. Por tanto, esa suma de votos para ver cómo queda la configuración de la mesa del Congreso, nos va a demostrar cuál es la política que van a seguir de pactos en adelante. Pero nos va a quedarse siempre esa incógnita, es decir, ¿qué van a hacer con siete diputados de Puigdemont, de un señor que está fugado en Waterloo? Y a mí es que me cuesta trabajo pensar que el Partido Socialista va a normalizar a este señor y va a gobernar dejándose que lo apoye en la investidura, sea porque le vota a favor o sea porque se abstiene. Me cuesta mucho trabajo. Veo que tampoco Feijóo puede ir a una investidura porque no le dan los números. Ya no, el PNV le ha cerrado la puerta y le ha dicho que no, y por tanto, pues no le dan los números tampoco para una investidura, para que el rey lo proponga en una investidura. Por tanto, yo ahora mismo, si tuviese que decir qué puede pasar, diría que en diciembre podemos estar otra vez votando.
A ver, es que eso es una posibilidad, ¿no? Que haya una repetición de elecciones. ¿Y qué supondría eso? Bueno, no lo sé. Si es que primero tenemos que intentar descubrir la incógnita de qué va a pasar después de la composición de la mesa del Congreso, y de todo va en plazos. O sea, que vamos a ir pasito a pasito, como dice Simeone, partido a partido. Claro. Simeone.
Sí, hombre.
¿Qué tal el Atlético de Madrid que juega?
Hombre, mañana.
¿Mañana?
Mañana o pasado mañana juega. Y bueno, pero pasado mañana juega sobre todo el Real Madrid contra el Barcelona, o sea, a las 11 de la noche. Pero sí es verdad que el domingo juega el Atlético de Madrid a la 1 contra un contra un equipo inglés, creo.
Sí, contra el Manchester.
El Manchester, sí, sí.
Bueno, hay partido ahí en el fútbol, pero hay partido aquí en la política. Sí. También estamos pendientes del voto cera, que se llama, que es el de los residentes en el extranjero, que ya va llegando en esas valijas, se está haciendo el recuento del escrutinio. En principio, bueno, a ver qué pasa con eso, pero...
Bueno, es que hay tan poca diferencia de votos en algunas provincias que evidentemente el voto cera, que esta vez por primera vez desde 2008 no se ha tenido que ser un voto rogado, sino que ha sido un voto directo en las embajadas, ha crecido, como es natural, ha crecido hasta prácticamente un 10%, lo que quiere decir que podrían haber votado 2 millones y pico de personas, pero han votado 200 y pico mil personas. Pero claro, 200 y pico mil personas, cuando hay tan poca diferencia de votos, que en Madrid se ha separado el Partido Popular y el Partido Socialista por 1000 y pico votos un diputado, pues puede sorprendernos. Y cuando además hay tan poca diferencia, ¿en qué puede cambiar? Puede cambiar que si el bloque que tiene ahora mismo 173 diputados o 172 y el otro que tiene 171... uno gane un diputado y el otro lo pierde, por tanto, se convierta al revés. Por tanto, Sánchez, para gobernar, necesitaría ya no la abstención de Junts por Cataluña, sino que necesitaría el sí de Junts por Cataluña, con lo que seguramente, en manos de Puigdemont, estaría prácticamente España.
Es verdad que han sido unas elecciones insólitas, primero por la fecha, porque, en fin, el 23 de julio esto disparó muchísimo, lógicamente, el voto por correo, se movilizó también a buena parte del electorado y, vamos, sí que los resultados electorales han sorprendido bastante al Partido Popular, que se esperaba por las expectativas que tenían, ¿no? Haber podido tener más soltura para llegar a conformar gobierno con Vox. Al final ha habido ese retroceso e incluso lo celebraban prácticamente como una fiesta en Ferraz. Han aumentado en 2 diputados el Partido Socialista, pero no habían ganado las elecciones.
Mira, Nieves, yo creo que los españoles han votado claramente al centro, porque han votado a los 2 partidos de centro, es decir, los 2 partidos que son el eje del sistema constitucional español. El Partido Popular es el más votado y el Partido Socialista, 136 y 122 diputados. Y son los 2 únicos partidos que han crecido. Los demás, si te das cuenta, han bajado todos en votos. Sumar ha perdido los escaños que tenía Podemos, Vox ha caído 19 diputados y los independentistas también han caído. Si en España existiera racionalidad y se hiciera caso a lo que los españoles hemos dicho, lo más lógico sería que gobernasen la lista más votada y que llegasen a acuerdos el Partido Popular y el Partido Socialista en un turnismo como se hace normalmente en todas las democracias avanzadas. Pero como aquí seguimos emperrados en el eje izquierda-derecha, pero el centro parece una sima que no se puede traspasar, pues evidentemente tanto el Partido Socialista como el Partido Popular no se pueden poner en absoluto de acuerdo. Y ¿Eso quién gana? Pues los extremos.
Los partidos minoritarios que tienen la llave de un gobierno aún por conformar.
Que si resultase que el centro fuera, se normalizase y pudiera llegar a pactos, los extremos no tendrían la influencia que tienen en estos momentos. Pero como en España los dos grandes partidos no se pueden poner de acuerdo, pues hemos visto que durante muchos años han sido los nacionalismos los que han gobernado España, y ahora resulta que quien gobierna España son los partidos que están en los extremos, tanto Sumar como Vox.
Bueno, pues los políticos también van a empezar a tener un poquito de aire mientras tanto, a ver qué va ocurriendo. El rey está en Palma de Mallorca. Y el rey, que también, a ver, tiene
un papelón, porque pero claro, importante. Aquí muchos dicen, no, Feijóo se propondrá para ir a la investidura. No, Feijóo no se puede proponer para ir a la investidura.
Él quiere.
Claro, Feijóo podrá llegar al rey y decirle, yo tengo estos apoyos. Claro. Y el rey dirá, pues si no tienes los apoyos suficientes, no te puedo proponer. Igual que Sánchez se puede proponer, pero si no tiene los apoyos suficientes, el rey no puede llevarlo. Lo que sí es cierto es que en algún momento alguno tendrá que dar un paso para ir, aunque solo sea, para que empiece a correr el reloj, porque si no hay forma de formar un gobierno, pues tendrá que correr el reloj para que dos meses después podamos hacer unas elecciones en España y que los españoles, si somos capaces, decidamos un gobierno que pueda gobernar.
Entre tanto, hay muchos que se han quedado aquí en Madrid y en otros puntos de la geografía española para ejercer su derecho al voto. Otros, como decíamos, que lo han hecho por correo. Estamos pendientes también del otro que nos ha llegado del extranjero, el CERA, así que ya veremos qué pasa. Pero después de que han agotado los tiempos, algunos que se vieron obligados porque les acabaron agraciando para su pesar en una mesa electoral, mi vecina Eva, te mando un besito, pero que, como digo, realmente las vacaciones este verano, muchas vacaciones, se han pospuesto hasta el día de hoy. Nos vamos a ir hasta la estación de Atocha, donde se encuentra Gabriela Aldea, para saber cómo va de fluidez todos los viajes en tren en esta estación. Gabriela, buenos días.
Hola, Nieves, buenos días. Pues aquí en Atocha todo con normalidad, mucho trajín de viajeros. Nos cuentan que en Chamartín ya está solucionada también la incidencia que había a primera hora de la mañana. Así que todo bien. En Atocha, maletas para arriba y para abajo, caras de felicidad de la gente que está cogiendo vacaciones. Tenemos aquí a un par de chicos, a Alex y a Valeri, que están a punto de coger el tren. Chicos, ¿a dónde vais de vacaciones?
Nos vamos a Cádiz, a una semanica, 9 días de vacaciones.
Lleváis todo el verano esperando, ¿no?, para iros.
Sí, la verdad que tenemos ya muchas ganas de coger vacaciones, disfrutar unos días de relax, fiesta, concierto de Bizarrap. Tenemos muchas ganas de viajar.
¿Sois de aquí de Madrid o estáis haciendo transbordo?
Estamos haciendo transbordo. Somos de Navarra, de Pamplona.
¿Y venís aquí porque el tren...?
Porque el tren es lo más cómodo, más rápido para viajar, económicamente nos ha salido muy bien y tenía muchas ganas.
Muy bien, de momento todo con normalidad, ¿no?
Sí, por ahora sí, los horarios bien, todo bien, y eso, hemos cogido el tren por eso, porque nos sale, es mucho más tranquilo, te sientas y te olvidas y ya está, y contentos, con ganas de llegar ya.
Gabriela, pregúntales...
Dime, Nieves.
Pregúntale, que vienen de Navarra, de Pamplona, si han estado en San Fermín.
Me preguntan si habéis estado en San Fermín, que venís de Pamplona.
Sí, estuvimos, sí, una semanica. Hemos estado, solo un día.
¿Cómo ha sido? Contándose un poco, que nosotras no hemos podido estar.
Fuimos el sábado, muchísima gente, pero el ambiente te contagia. Para nosotros son las mejores fiestas que hay en todo el mundo.
Para los navarros y los de Pamplona es sagrado, ¿no?, lo de quedarse en San Fermín.
Sí, no, es sagrado. Luego están salir de fiesta y el almuerzo a las 7 o 8 de la mañana, eso es... sagrado, y el encierro.
O sea, que yo creo que vais ahora a la playa también a descansar, ¿no?, de las fiestas de San Fermín.
Sí, también, pero alguna noche saldremos también, yo creo, que algo haremos.
Y de San Fermín a San Calentín, porque vaya calorcito van a tener ahí en
me dicen,
en
me dicen que vaya calor que vais a tener en Cádiz, ¿no?
Sí, eso, a ver, no venimos de mucho frío tampoco, pero sí, estamos acostumbrados ya a estas alturas del verano. De vacaciones se aguanta cualquier temperatura.
Vosotros que venís del norte, pues lo suyo es ir al sur, ¿no?
Sí,
pasando
exacto,
por Madrid y exacto, cogiendo un ave.
Bueno.
Pues esto, muy bien, pues que lo paséis muy bien,
muchas
chicos.
Muchas gracias, que os vaya muy bien.
Muchas gracias.
Pues esto nos cuenta Nieves, y esto es lo que está pasando ahora mismo en Atocha. Ya te digo, maletas para arriba, para abajo. Alguna cara, bueno, de menos contento porque vienen de...
de vuelta.
Son los que vienen de vuelta, ¿sabes? Pero vienen morenos, los que vienen de vuelta vienen morenos, o sea que...
Eso que se nada. Traen, que le quite lo bailado a los que ya las han disfrutado.
Efectivamente.
Que disfruten los que se vayan sin incidencias, por favor, que vuelvan luego contando sus experiencias veraniegas. Tú sigue por ahí y
eso
nada,
es.
Pues tú sin maleta.
Aquí estamos,
sin maleta,
hija.
No,
yo con el micro, pero nos están dando mucha envidia. Luego seguimos contando.
Venga, no me extraña. Gracias, Gabriela.
A vosotros.
Un besito.
Hasta luego.
Bueno, se van en tren, se van en avión, cada uno, en fin, como puede utilizar el medio de transporte. Y en carretera, Antonio, hay previstos, a partir de las 3 de la tarde, la DGT va a hacer una operación especial de vigilancia. Casi 9 millones de desplazamientos.
Y tal y como están los carburantes, que han vuelto a subir. Una cosa tremenda. Pero
y ahora ya no tenemos ningún tipo de...
Ahora ya no hay ayuda de los 20 céntimos esos que nos daban hace tiempo. Ahora...
Que se nota, ¿eh? Vas a
ahora al bolsillo de cada cual. Claro que se nota. Pero es verdad que fíjate cómo somos, ¿eh? Nos quejamos del calor y, sin embargo, pues nos vamos a pasar más calor en las vacaciones.
Que me gusta Cádiz, a mí. Bueno, que me gusta todo.
Es que Cádiz, la verdad, te voy a decir una cosa. Tampoco hace tanto calor, porque siempre esa brisita que corre te da fresquito. Y es verdad lo que decía uno de los chicos, que veraneo y en vacaciones se aguanta todo.
Y tanto. Hablabas tú de la subida de los carburantes, del precio. La economía también está formando parte de la actualidad y también el empleo, que mira, está ahora en datos récord.
Pues sí, la verdad es que es una buena noticia. 21 millones de personas trabajando en España es una noticia buenísima. Pero yo le diría a los gobernantes que sean realistas, porque si coges después los datos del propio paro, te das cuenta que 1.600.000 personas no han trabajado ni una hora a lo largo del trimestre. Lo que quiere decir que tienen que empezar ya a darnos los datos de esos fijos discontinuos para ver realmente si esta gente está trabajando o lo único que está haciendo, evidentemente, es que no ocupa un puesto de parado en las listas. Por tanto, que nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Y después, bueno, aunque ha bajado, un 28% de los jóvenes españoles siguen en paro. Es decir, eso es un drama social para una generación que tenemos que estudiarlo, porque lo que no puede ser es que la gente no pueda encontrar un trabajo para iniciar su vida. Y después casi 900.000 hogares en España con todos sus miembros en paro. Es decir, esperemos que al menos todas las medidas sociales de la cuarta economía europea funcionen adecuadamente para que estas personas puedan sobrepasar esta crisis y nadie se quede en la cuneta.
Y encima con el aumento del precio del dinero también.
Otra mala noticia, evidentemente, porque otro cuarto de punto, esperemos que sea el último, porque es verdad que la inflación se empieza a dominar en toda Europa, pero claro, estamos hablando de una subida, sobre todo en las hipotecas, y gente joven que está pagando un piso, etcétera, una subida muy importante en un momento en que además la cesta de la compra, a pesar de que el IPC se está dominando, la cesta de la compra sigue por las nubes, con un 15% más desde el año pasado. Pues claro, pues si eso se incrementa, el que hay que pagar más por las hipotecas, pues lógicamente se hace muy difícil llegar a fin del mes para muchos millones de españoles.
Bueno, la capacidad de ahorro ya para algunos es milagrosa, quien pueda, y muchos llegan en números rojos efectivamente a fin de mes, sobre todo con el aumento también de los tipos de interés. Esto tiene reflejo absoluto en las hipotecas, en los alquileres, bueno, en todo.
Porque además, si te das cuenta, lo que no ha subido son los sueldos. Es decir, los sueldos siguen más o menos como estaban, y por tanto, pues claro, cada vez es menos poder adquisitivo de los ciudadanos, con las cosas cada vez más caras, pues claro, nos cuesta llegar con la lengua afuera.
Que estaba yo pensando que a micro cerrado me decía Antonio su destino vacacional. Me estás dando una envidia.
Yo me voy al norte, me voy al fresquito, me voy al monte, al caray, así que disfrutaré del monte algunas horas todos los días.
Pero qué mejor forma de desconectar, ¿no?
Claro, por supuesto, allí en plena naturaleza. Yo ando mucho con mi mujer, Y yo la verdad es que soy muy hablador cuando, cuando voy por el monte y mi mujer me dice, relájate, relájate, la paz del silencio.
Es que escuchar a los pajaritos viene bien de vez en cuando.
Sí,
¿eh?
Sin duda, sin duda. Yo lo comprendo, lo comprendo.
A nosotros nos gusta, tú cuando te quieras desquitar, me llamas a mí.
Exactamente.
Y te digo, a ver, Antonio, y ya lo que tú quieras.
Exactamente.
Y además que la semana que viene, aunque estés por ahí,
seguiremos.
Yo te voy a llamar y hacemos el análisis con la lupa, la lupa de criterio de Antonio Martín Bombón.
Muy bien.
Que gane el Atlético de Madrid.
Espero, espero. Y el Madrid también, al
sí,
Barcelona.
Hombre, todos los madrileños, pero por la parte que te toca. Y que lo pases muy bien, Antonio.
Muchas gracias, igualmente. Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
¡Esto es otra historia!
Una promo, a ver cómo nos queda. Una promo del verano.
Para la promo.
Promo de verano. A ver cómo nos queda.
Si tú pones el desayuno y tú dices, no, hombre, no, el desayuno
espera,
no.
Espera, ¿vale? Que vamos
en verano
a las
vamos
11,
a las
que es
11.
Verano.
Y hoy, pues tienes toda la razón. Pues los domingos por la mañana, si tú pones
el aperitivo.
El aperitivo.
No, nosotros ponemos...
Los domingos de 11 a 12 de la mañana tienes una cita con Madrid. Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Estrenos de cine, series, bandas sonoras y todito todo del mundo audiovisual en...
Última sesión, el mejor programa de ficción audiovisual de las ondas españolas, por lo menos de las madrileñas.
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Presentado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Honorato Guerra.
¿Y si lo decimos al revés alguna vez?
Guerra Honorato Carlos. Velasco Martínez Manuel.
¿Y saben de lo que hablan?
Mi cerebro es como ese chiste de Mafalda que está midiéndose la cabeza con una cinta métrica y dice, me cabrá en la cabeza en la escuela todo lo que me van a enseñar. No me cabe más cine en la cabeza.
Última sesión, sábados a las 11 de la noche y domingos a las 10 en Onda Madrid.
Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, ahora les voy a presentar una iniciativa que se llama La Abejoneta. Bueno, pues así se llama a su medio de trabajo, porque ¿quién lo ha elegido? Profesionales del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, que están especializados en ¿qué? Pues en retirar abejas. Jorge Martín es bombero del Ayuntamiento. ¿Qué tal? Buenos días, Jorge.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Oye, qué iniciativa más chula, ¿no? O sea, como habéis bautizado, que abejoneta, porque es furgoneta, ¿no? Que lo que hacéis es retirar abejas.
Sí, es una furgoneta de enjambres, que es el nombre original, pero los compañeros ya veteranos míos ya la empezaron a llamar la abejoneta, la abeja maya, se puso un peluche de la abeja maya dentro de la guantera y tal, y bueno, pues la verdad es que le pega bastante bien.
Oye, ¿qué intervenciones hacéis exactamente? ¿Cómo funcionáis?
Pues bueno, nosotros somos, como sabéis, el Bomberos de Madrid, de Ayuntamiento de Madrid, estamos para todo, la verdad es que es para todo, y en este caso en concreto este vehículo está para rescate de abejas y neutralización de avispas o otros insectos que pueden estar molestando a la población que nos llama, ¿no? Los vecinos del ayuntamiento. Otros insectos que suelen ser sobre todo avispas y abejas, es lo que más hacemos.
Claro, y vosotros sois bomberos, pero ¿va alguien, algún experto? Porque, en fin, lo que estáis haciendo es coger abejas, que hay que protegerlas, ¿eh?
Hay que protegerlas y es un animal protegido que no puedes hacer nada contra él, o sea, o no debes hacer nada contra él, por lo legalmente está prohibido.
Sí.
Y claro, el beneficio que tienen para la sociedad es brutal. Entonces, lo que hacemos nosotros es que, por mediación de formación interna y por cursos externos, nos formamos para, pues para trabajarlas y recapturarlas lo mejor que podemos, claro.
Uh-huh. Es que efectivamente, Jorge, las abejas son vitales, ¿eh?, para nuestro ecosistema y para nuestra vida.
Sin lugar a dudas, las abejas, de hecho hay una frase atribuida a Einstein que dijo que sin la abeja se acabaría la civilización, ¿no? Entonces, el beneficio que hacen es tremendo.
Claro. ¿En qué momento os requieren? ¿Vais vosotros haciendo algún tipo de inspección concreta o de pronto tenéis una voz de alarma?
No, nosotros al final estamos activados por el 112 y nos avisan. Siempre los vecinos avisan tanto de que hay gente alérgica que le pican unas avispas y tienen problemas, de que hay unas abejas que de repente son enjambres móviles o colmenas establecidas. Y siempre salimos a requerimiento del ciudadano.
Uh-huh. Sí, porque efectivamente hacías alusión a las picaduras que en algunos casos pueden llegar a ser mortales, ¿eh? Hay personas que fallecen pues porque tienen alergia, ¿no?, al veneno.
Claro, es que es complicado. Aquí lo que podemos considerar que un avispero no es ningún problema para cualquier persona así que esté un poco habituada al campo, a las avispas. Ya, pues no pasa nada, me pica una avispa y no pasa nada ya. Pero es que puede haber alguien... que esto no es para alarmar a la población, pero puede haber alguien alérgico y poder tener un problema, claro.
Claro. Cuando llegáis con la abejoneta, ¿de qué manera se retiran las abejas en este caso? Porque tendréis una herramienta, entiendo, ad hoc.
Bueno, tenemos... es un poco más complicado que explicarlo así, pero bueno, para haceros una idea general, solemos dividirlo en dos. En unas... colmenas que están multiplicándose y son enjambres móviles, que lo vemos, se suele decir, como una pelota negra de abejas, que se ha posado una pelota negra, nos llaman mucho para decir eso, como una pelota negra en el retrovisor de un coche. Entonces eso sería un enjambre móvil.
¿Sí?
Y eso es que están buscando casa y se han multiplicado, han criado una reina y se han dividido para como hacen todas las especies, ¿no?, para multiplicarse. Y luego sería otro concepto, sería el enjambre establecido, ya sería una colmena establecido que sería el paso posterior a este enjambre móvil y ya empezarían a han encontrado una casa, vienen una arqueta, vienen en cualquier sitio inverosímil, la verdad, en muchos capialzados de lo que es el hueco de la persiana. Las cámaras de ventilación de una vivienda, pues un sitio así oscuro, que ellas consideren que les va bien para criar. Y a partir de ahí, pues lo trabajaríamos de otra manera.
Ya.
Habría un trabajo diferente.
Para que nos hagamos una idea, Jorge, os dan un aviso efectivamente de que hay una pelota de estas abejas que está posada sobre el retrovisor de un coche, el mismo ejemplo que has puesto. ¿Cómo actuáis vosotros? ¿Vais con la furgoneta y cómo podéis atraparlas?
Claro, vamos con la furgoneta y nos equipamos, señalizamos la zona, nos equipamos con los trajes especiales de apicultor, como un apicultor normal, y una vez que las vemos en móviles, directamente las meteríamos en una caja que teníamos preparada. Bueno, pues todo es material de apícola, ¿sabes? Todo es material que los apicultores bien conocen, y trabajaríamos con esos mismos materiales, lo meteríamos en una caja núcleo que llamamos nosotros, y luego una vez que se han metido todas las abejas lo dejaríamos acordonado hasta la noche para que las abejas que están explorando no se queden por ahí desperdigadas, y luego por la noche lo trasladamos a nuestro apiario. Tenemos dos apiarios, pues lo trasladaríamos al apiario de que tenemos el profeso para ello, para las abejas recién capturadas.
No sé si me te he entendido bien, Jorge, pero si se han posado todas esas abejas en ese coche, ¿me ha parecido entenderte que el coche tiene que estar inmovilizado hasta el día posterior?
No, negativo. Le cogeríamos, dejaríamos la caja cerca de donde ha estado, el coche incluso lo podríamos retirar, en este caso, coche o cualquier otro objeto, y lo dejaríamos hasta la noche. Entonces, el coche le puede retirar para que el usuario hiciera uso de él. Y además nos vendría hasta bien para que la feromona que deja la abeja no les esté dispersando. Pero bueno, las abejas tienen un sistema de geolocalización bastante importante y volverían al punto porque están de hecho buscando otra o una casa, no se van así porque así, sino que están buscando un sitio y esa sería una parada de descanso. Y lo cogeríamos y luego por la noche lo trasladamos a casa de campo.
¿Cuántos profesionales formáis parte de esta iniciativa?
Pues nosotros estamos en dos parques. y tenemos dos abejonetas en Madrid, y luego tenemos una unidad que somos un poco más los que formamos a los compañeros, los que estamos un poquito más cuidando a las abejas, un poquito, no diría, ¿cómo podría decirlo? Que nos gusta un poco más y formamos parte, porque al final podríamos formar todo el que quisiera. Uh-huh. Tenemos una, en Bomberos de Madrid tenemos bastantes unidades, que somos las que recibimos una formación más específica y trasladamos a los compañeros. Y en este caso seríamos unos 20 personas divididas entre todos los turnos y estos dos parques, incluso algún parque más del exterior, tiene la abejoneta como tal, y somos los que estamos con la formación y con el cuidado de las abejas en la casa de campo.
¿Te han picado muchas abejas o avispas?
Sí, me pican, sí. Sí, me pican porque al final muchas veces... trabajas con ellas y te quitas una, siempre hay una desperdigada o incluso las mías que me han picado, ¿sabes? O en mi casa, en mi zona privada. Sí. Y sí que te pican, sí que alguna te pica, claro.
Alérgico no eres, damos por hecho, lógico.
Se me inflama un poco, se me inflama un poco, no creas.
Pero la miel te encanta, ¿no? Y eso también es importante.
Sí.
Que estemos ahí apoyando a... Es que es verdad que es importantísima la labor que hacen las abejas, que entre otras cosas más allá de esto, reforestan zonas, por ejemplo, que se han quemado y tienen unos usos y bueno, solamente su presencia en nuestro planeta es esencial y vital. Jorge Martín, bombero del Ayuntamiento de Madrid, que vaya muy bien esta iniciativa y sobre todo que la gente colabore. Si vemos que hay, pues eso, avispas, abejas, lo que tienen que hacer es llamar al 112, que son quienes se ponen en contacto con vosotros, ¿verdad?
Exactamente. Perfecto. Y ya valoramos lo que hacer.
Muy bien. Pues que no te piquen muchas, Jorge.
Nada, muchas gracias.
Gracias por vuestra labor. Hasta luego.
Hasta luego.
Beyoncé es noticia hoy, ¿sí? Inés nos lo va a contar porque, ¿qué pasa con esta artista?
Pues es noticia porque hoy ha salido que han puesto su figura de cera en el Madame Tussauds de Nueva York. Uh-huh. Y bueno, pues se ve que en 2017 ya le hicieron una estatua, lo que pasa es que la retiraron debido a las críticas que recibió a través de las redes sociales. ¿Sí? Porque no se parecía en nada.
Como una castaña.
Sí, sí, totalmente. Y bueno, se ve que tenía un color de piel mucho más claro, luego también los rasgos eran irreconocibles. Un desastre. Ajá. Y nada, pues ahora podemos ver que sí que es prácticamente idéntica, ¿no?
Sí, pues es que las tallas en cera... Y de hecho, mira, vamos a hablar dentro de poco nosotros con nuestro museo de cera, que tienen algunas, bueno, algunas no todas, son maravillosas, y para que nos cuenten el proceso, ¿no?, de cómo se crean y demás.
Pues sí.
Tú las has visto, ¿no? Has visto fotos, imágenes de
Beyoncé. He visto fotos y, de hecho, bueno, pues está también hecha porque 20 personas han participado en la creación de esta escultura. Y bueno, entre ellos artistas, escultores, diseñadores.
¿Y cómo va vestida? Pues, ¿luce mucha cacha o no?
Sí, bueno, a ver, va vestida, está inspirada en un outfit que llevó en un Coachella, que bueno, fue el Coachella este que tuvo pues tanto furor y tal. Ajá. Porque fue el primer Coachella en el que una mujer negra pues salía en la cabeza del cartel.
O sea, que han recuperado aquella imagen y es la que han recreado, ¿no? Para,
exacto,
inspirarse, pues, en la figura en cera de ahora de Beyoncé. Llevará pues un maillot de estos así, ¿no? Un bañador o un outfit así con joyas y no sé qué. Bueno, como va ella siempre.
Sí, luciendo, siempre va guapísima.
Luciendo tipo que le gusta mucho también verla desde las alturas, desde su planeta R, a Rubén Ruiz. Rubén?
Muy buenas, ¿qué tal? Beyoncé, ¿sabes qué? Me pregunta a mí cada vez que se va a poner un estilismo, me pregunta, me dice, ¿qué te parece así? Yo le digo siempre, una camiseta de tirante debajo, que va a refrescar luego. Luego por la noche parece que no, pero en el concierto luego refresca y echas de menos la camiseta de tirantes y la rebequita.
Yo cuando decía Inés que habían retirado la anterior por críticas, ¿sí?, y tal, al principio digo, oye, igual no ha sido por eso, ha sido porque como también ha oscilado en el peso, ¿no?
Ya.
Que no se correspondiera mucho a la imagen.
Sí,
de
pero es verdad que era mucho más blanca de lo que debería, eso es verdad. O sea, la muchacha parecía Iniesta y la muchacha no es Iniesta. O sea, la muchacha no es Iniesta, ya está.
Bueno, pues habrá que ir a verla, así que cuando tengas preparada la nave de en lugar de ir al planeta R,
te llevo, vamos juntos, vale, cogemos por ahí la curva, ¿no?, por Nueva York y vamos al Madame Tussauds.
Pero tienes que hacerle hueco a Inés.
Hombre, claro, pues cabemos todos, eso es un autobús, eso es una furgoneta.
Yo me apunto.
Es como la abejoneta, pero sin abejas.
La naveneta.
La naveneta.
La naveneta de Nueva York. Gracias, Inés. Ay, qué ganas tenía yo de que viniera Rubén. Sí, porque ha pasado una semanita intensa después de las elecciones, aunque te vi el lunes haciendo sí. repaso, que también fue muy intensa tu...
Fue muy bonita, ¿te acuerdas que vine con la familia?
Sí.
Qué bien lo pasamos, ¿eh?
Sí, lo pasamos fenomenal.
Me dijeron luego mis niños, fíjate si son malas personas mis hijos, que me dijeron luego, nos lo hemos pasado muy bien, papá. Digo, hombre, menos mal que vosotros os habéis disfrutado, porque lo que es papá y Nieves, no.
¿Y dónde están hoy?
Hoy están con su madre.
Ah, pues un besito a su
sí,
mamá.
Sí, que lo necesita. Que lo necesita, mucha fuerza. Porque ya habéis visto, todos nuestros oyentes vieron que son niños perfectamente bien educados, que sabes un saber estar.
No, lo que pasa es que querían contribuir
claro.
en la sección.
Y muy bien, nos contribuyeron mucho. De hecho, ¿sí? hasta ahora pensábamos que caca, culo, pedo, pis no tenía continuación. Y gracias a mi hijo Lucas ya sabemos que es caca, culo, pedo, pis y las tetas de París. o algo así, ¿te acuerdas?
Totalmente.
Pues, y es el primer niño que ha preguntado en la radio, papá, ¿puedo bailar? Lo cual, hombre, muy útil no es estando en la radio, pero ahí estuvo la pregunta. Él la tiró por si acaso.
Yo creo que es que lo llevan en la sangre.
Sí, claro.
Ese carisma, ese look cha-cha-cha.
Claro, carisma, el payaserío, efectivamente lo llevan en la sangre.
Y que nos gusta a nosotros, hombre, el payaserío. ¿Hoy qué hacemos?
Hoy hacemos lo mejor de la semana, ¿vale? Lo que he aprendido durante la semana, pues ya estamos de vacaciones, algunos más que otros. Y esta semana he aprendido que hay lugares del mundo en general, y en España en particular, donde la gente va muy a saco de fiesta, ¿vale? Por ejemplo, ingleses y alemanes en Baleares. Tan a saco van que estos días se ha hecho muy viral el vídeo de un guardia de seguridad, no sé si lo habéis visto, en un hotel, que entra en una habitación a las 6 de la mañana y se encuentra allí a un montón de guiris de fiesta. ¿Bien? Lo primero que hace él es contarlos y luego ya un prodigio de la comunicación en inglés y en español.
1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. In the morning, in the... Perfecto.
Sorry.
No, perfecto, my friend.
Sorry, baby. Didn't mean to do
that. Muy bien.
Sorry, baby.
Okay. 6 in the morning. 7 in the morning.
Sorry, baby. Yeah, sorry.
Okay. Your family and babies are sleeping.
Yeah, we're sorry about
in the telephone de recepción.
Yeah, we're sorry about that. Sorry about that, means.
Tomorrow in the morning, in the manager.
Tomorrow in the morning, in the manager. Y no sigo, que no me quiero calentar.
Me recuerda un poco a Cañita Brava mezclada con el Rafael de Aquarius, ¿no?
Es la pronunciación de Rafael y la actitud de Cañita Brava. Exactamente así. Tomorrow in the morning in the manager. O sea, ahí está el tío, que los tiene acongojados porque, claro, habla tan raro que dicen el mensaje debe de ser terrible. Ojo, porque entra en la habitación ya diciendo 1, 2, 3, 4. Es decir, en el 3 ya piensa, esto es España, que se adapten ellos.
Eso.
Pero ha estado genial, la verdad. Esos no sabían con quién estaban jugando porque a él le ha faltado decir... Próxima vez, mi balcón in you, ¿vale? Te balcono, guiri, como te vuelvo a escuchar chillar a las 6 de la mañana. En fin, que esos chavales han pasado el resto de las vacaciones bebiendo té en la biblioteca, leyendo poesía del siglo XVIII.
Sí.
Porque en todos los hoteles de Mallorca, Magalufes concretamente, hay biblioteca, como
hombre,
todo el mundo sabe.
Lo sabemos.
Bueno, igual estamos siendo injustos con los chavales y no estaban de fiesta, sino que habían madrugado para ir a misa. Puede ser, ¿vale? Lo digo porque últimamente las misas están muy divertidas. Esto lo sé gracias al cura de Valdepeñas, un cural que sigue mucho Sebas Maspons de Aruseros en La Sexta, y que nos deja reflexiones como estas. Para venir a la iglesia a criticar, por favor no vengas.
Yo os lo digo con claridad porque para estar en la iglesia sin entender la mitad de las cosas, criticando la mitad de las cosas, pues mira lo que ha dicho hoy el cura de las mujeres, pues mira lo que ha dicho hoy de los maridos, pues mira lo que ha dicho hoy de dar dinero, pues mira, si te vas a quedar nada más que para criticar, pues cuando antes te vayas mejor.
Ahí está. El cura de Valdepeñas quiere espectadores de calidad en su misa, ¿vale? Eso de ir a la iglesia a criticar está muy feo. Eso de toda la vida de Dios se ha hecho en una silla en la puerta de tu casa del pueblo, ¿vale? Te sientas allí y según pasa la gente, hay que ver qué gordo está Mariano, pues parece que se enrolló con el Juan, el de la ferretería, que yo para mí que se está liado con Lola, la hermana del primo del estanco. En fin, se critica ahí y en el Twitter. Y nosotros a Eli del Valle, cuando no está, también. Pues sí, también rajamos de las cosas. Sí, sí, pues hay que ver cómo estaba, pues no sé qué, en fin. Bueno, hablando de criticar, se sigue hablando...
Un beso, Eli.
Un beso, Eli, que Marina Dor la guarde. Hablando de criticar, se sigue hablando mucho de política por culpa de las elecciones y yo tengo que recuperar algún momento que aún no hemos puesto. Por ejemplo, el cierre de campaña fue tan apretado que Pedro Sánchez tuvo que cancelar una entrevista en Antena 3. Susana Griso lo anunció así y ojo porque al técnico de sonido del programa le dio por lanzarle frases grabadas de Pedro Sánchez y casi que les quedó una conversación de lo más apañada.
Y prepárense porque mañana también a las 10 de la noche van a poder disfrutar de la increíble final de Tu cara me suena, ¿eh? Toda la diversión y todo el espectáculo. Y por la mañana pues les iba a decir que podrían disfrutar de la entrevista de Pedro Sánchez, pero bueno, pero no, que no va a poder ser. No.
Diga, me he equivocado, lo siento.
Tiene el humor que tiene problemas de agenda. ¿Eh? Agenda
sí,
le llaman.
Llamémoslo de agenda, sí, llamémoslo de agenda.
Cambiamos la silla,
de agenda y lo dejamos.
Ahí me equivoqué.
Sí, presidente, se equivocó. Sobre todo porque nos cerró esta entrevista con mucha antelación y haber controlado antes la agenda.
Usted y yo no tenemos nada más de qué hablar.
Bueno, bueno, y como me sigáis, como me sigáis con el monólogo, ya le hago la entrevista así, ¿eh?
A ver, Susana, tranquila, que son políticos. Al final yo muchas veces no distingo si están en directo o si están grabados, porque dicen lo mismo todo el rato. Es verdad que hay veces que van a la tele a hacer playback, como si fuera Rafael en un programa de José Luis Moreno, que, por cierto... Sí. Como dice Susana, la entrevista estaría cerrada con antelación, ¿no? ¿Cómo se cancela eso el día de antes, Pedro Sánchez? Muy feo. Suena que le han dicho a Pedro Sánchez, bueno, pues mañana con Susana Griso y el domingo elecciones. Y el, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Que hay elecciones el domingo? ¡Ay, que se me había pasado! Canceladme la entrevista de mañana y el karaoke del sábado, que se nos alarga la noche cantando Paulina Rubio y luego no hay quien vote el domingo. En fin, bueno, la campaña se ha hecho larga. Muchos días, muchos lugares distintos, es cierto. Tanto que a veces los candidatos, para los candidatos las referencias geográficas no las han terminado de tener claras, ¿vale? Le pasó a Alberto Núñez Feijóo, que puso en Huelva un mar que no tocaba.
Hemos llegado al final de la campaña, esta mañana he estado en el Mediterráneo, en Huelva.
Pues señor Feijóo, efectivamente Huelva lo que tiene es, entre otras muchas cosas, el Océano Atlántico, no el Mediterráneo. Claro, Feijóo ve Matalascañas y la Costa de la Morte y dice, esto no puede ser el mismo mar. Pero sí, al final es cuestión de poner más chiringuitos y ya. Bueno, he aprendido también de los humanos que a veces tenéis hijos, los herrejones también, ¿os acordáis?
Ah, sí, sí,
¿os acordáis de los míos?
Nos acordamos, sí.
Qué bien se portaron, se lo pasaron muy bien. Luego me reí yo, los he metido en un reformatorio. Me los devuelven cuando acaben la carrera.
Yo salieron y dije, hasta luego, Luca.
Hasta luego, Luca, sí. Raro que no te lo dijera él, de hecho. Bueno, en fin, decía que tener hijos tiene cosas buenas, como por ejemplo... Y luego otras malas también, ¿vale? Como la que te la lían en la radio o como la depresión posparto, que pasa a veces, ¿vale? Fijaos en esta TikToker, Anaís Yusfer se llama.
¿Quiere usted coger la baja?
Sí, es que creo que tengo depresión posparto.
Pero el parto fue hace 15 años, pone aquí.
Pues fíjate todo lo que llevo aguantando.
Fíjate, bueno, es que al final es verdad que entre que le das el pecho, que te decides ir al médico, que el niño crece, que si haz la matrícula del cole, que si la vacuna, la comunión, que te dan cita en el médico, pues sí, hasta que una madre tiene tiempo de dedicarse a sí misma, igual han pasado 15 años, no es broma.
Sí.
Pero vamos, que la depresión posparto sigue ahí. De hecho, a veces en función de cómo sea la adolescencia del niño, la depresión es mayor o menor, pero siempre es posparto, porque antes, en la época preparto, la madre molaba, ¿vale? El preparto era la juerga. En fin, bueno, y seguimos hablando de madres, más o menos. Muchas dan el pecho a su hijo, eso es lo habitual, pero hace un tiempo he aprendido, Nieves, en España, sí, cuando una mujer no podía dar el pecho, había que buscar una alternativa. Y en este programa de la tele murciana coincidieron dos señores que saben perfectamente de lo que hablo.
A ti, en el campo...
En un chozo.
En un chozo, ¿no?
¿Y qué pasó? ¿Que tu madre no tenía ya leche?
Eso es, no tenía leche porque era ya muy mayor. Entonces mi padre fue a un campo a comprar una cabra.
Una cabra chiquitita que tuviera las ubres grandes.
Claro, me sentaba y yo mamaba de la teta. Y yo mamaba, no, o sea que no, mi madre era dueña de la cabra, no, ni la cocina, no. Yo me la vendía de la teta.
Qué fuerte, ¿no? Mira ese caballero, claro. ¡Tú también! Directamente de la teta.
De la teta.
Dos personas en el mismo programa, ojo, estupendo, claro que sí, me parece una buenísima solución. De hecho, yo no la usaría solo para dar de mamar, yo la usaría para todo. Mamá, ¿puedo salir hoy con la Jenny y la Valle? No sé, pregúntale a la cabra. ¿No me dice nada? Pues entonces es que no, hija, ya está. Tiene esa ventaja para la madre, es decir, que no contesta las cosas, y también tiene ventajas para los hijos, que pueden decir sin miedo a que no les crean, lo siento señorita, pero mi madre se ha comido los deberes. O sea, en este caso, podría ser verdad, porque tu madre es una cabra. En fin, bueno, seguimos hablando de animales, en este caso en First Dates, porque he aprendido en este programa muchas cosas, ¿vale? Entre otras, gracias a esta chica.
La tabla periódica de los elementos.
La tabla periódica. Sí, es justo en First Dates, los elementos químicos y las derivadas y las integrales. He aprendido de sexo, básicamente. Ah. Porque a veces tenéis, digo vosotros, yo no, sexo en unos lugares rarísimos.
El sitio más raro donde quieras tener sexo.
El sitio más raro ha sido en la cima de una montaña con ciervos por alrededor danzando. Lo disfrutas, pero estás más pendiente de otra cosa.
Mujer, pues claro, estás más pendiente de otra cosa, ¿no? Estás más tensa que el neopreno de un gordo. O sea, ¿cómo vas a estar? Claro, fíjate lo que es la naturaleza, que claro, a cada humano le evocará unos recuerdos. O sea, el señor de antes verá una cabra y pensará, mamá, te echo de menos, ¿vale? Y esta, cada vez que vea a Bambi, se pondrá. O sea, dirá, uy, qué calores más tontos, ¿no? En fin. Bueno, más first dates. Qué importante es para los humanos compartir aficiones con vuestra pareja. Por ejemplo, es importante que os gusten las mismas películas, las mismas series, como estos dos.
Me gusta mucho la tele,
sí.
Películas, series...
Sí, ¿qué series te gusta?
Todo lo que tenga que ver con el terror es lo que me gusta.
Yo a mí también. Tengo yo así una colección de películas de estas antiguas, de todas las clases.
¿De qué tipo de películas antiguas son?
Te vas a reír, de Paco Martínez Soria.
Efectivamente, cuando has dicho que te gustaba el cine de terror, te referías a La ciudad no es para mí, ¿vale? Que es verdad que un poco de miedo da. A ver, yo no sé vosotros, pero yo recuerdo a Paco Martínez Soria más perdido en Madrid que a los de La bruja de Blair en el bosque ese, vamos. No sé si al final estos dos quedaron o no, los dos pretendientes de First Days me refiero, pero me hubiera encantado que quedaran solo por ese momento en el que ella le dice de ir a casa de él a ver un clásico, esperando que le pusiera Casa Blanca, y él dice, elige, Cari, tengo Don RQR y estoy hecho un chaval. Tú decides, las dos mejores que mamar de una cabra, me gustan, en fin. Bueno, es verdad que el cine de Paco Martínez Soria muy moderno no es. Por eso la muchacha no le hizo demasiada gracia la afición de su pretendiente, ¿vale? De hecho, lo vio... A ver, como le gusta el cine de Paco Martínez Soria, lo vio un poco desfasado. O sea, ¿cómo se dice?
Porque, de modé.
De modé, sí. Yo es que pensaba que se decía, de hecho, obsoleto, pero por lo visto no.
Ponme... Piratas del Caribe o algo de eso, pero el Martínez Soria. Así está él, obsoleto.
Absoleto. No me digas tú que no iban a pasarlo bien estos el fin de semana. Uno viendo, es peligroso casarse a los 60. Que Paco Martínez Soria la rodó cuando tenía casi 80, para que luego digáis que los de Sensación de Vivir y los de Compañeros eran mayores para sus papeles. Ahí estaba Paco, que estaban en la ESO y tenían edad para sellar el SEPE, eso es verdad, ¿vale? Los de Compañeros. Pero hay cosas peores. Al menos demuestra que es una tradición que viene de lejos en el cine español. Ahí estaba Paco Martínez Soria. Bueno, lo de los nombres en los humanos, Nieves, ¿esto cómo va? O sea, ¿tú por qué te llamas Nieves? Lo digo porque antes creo que se tiraba de Santoral, ¿no? Tú nacías un día...
Te lo cuento, yo me llamo María de las Nieves por una abuela, María, mi abuela paterna, y Nieves por mi abuela materna.
Claro, o sea, es una historia bonita, es como para conocer a alguien y decir, pues mira, yo me llamo María de las Nieves por esto. Claro, te voy a presentar a este muchacho, Axel, que tiene una historia, digamos, igual de emocionante que la tuya.
Me llamo Axel, mi padre estaba en un váter, en el váter de casa, en el baño, cagando, viendo un diccionario de nombres, y dijo este. Y me iba a poner el Jerónimo, pero al final me puso Axel, porque lo hizo como a dedo, le hizo gracia y me lo puso.
Ahí está. Es precioso que vayas a buscar el amor, porque obviamente en tu casa era una carencia, una falta de interés total en el niño. Tenían que, además, vaya bandazos, ¿no? O sea, de querer llamar al niño Jerónimo a llamarlo Axel.
Pues donde acabó, o sea, parecía que estaba haciendo con una ouija y donde cayó, claro, el dedo.
Tú imagínate la madre cuando ese muchacho saliera del baño y dijera, tengo el nombre Axel, y ella, se te ha ocurrido en el váter, y él, sí, ¿qué pasa? O sea, de la conversación debió ser la leche. Si es que, a ver, la vida es caprichosa. Si ese hombre hubiera estado estreñido, su hijo tendría un nombre normal, se llamaría Jero, y muy bonito, por cierto, amigo, que en tu presentación directamente cuentes la historia de tu nombre sin que nadie te pregunte, porque te hace ganar muchos puntos, efectivamente, claro. Te convierte en un ser interesante.
Sí.
Mi nombre se le ocurrió a mi padre en el baño. No me digas, cuéntame más de ti.
Sí, cagando. O
sea, claro, claro, cagando. Y ojo a las cenas familiares, el padre. ¿Ya te ha contado mi hijo cómo se me ocurrió su nombre? Eso hay que verlo también en Nochebuena.
Y
bueno,
luego el resto de los jóvenes sale, pues vaya nombre de mierda, claro, y todas estas cosas.
Claro,
¿no? Claro,
haciendo chistes,
sí,
sobre... Claro. En fin, que también os digo, mucho buscar pareja a los humanos, pero luego, por la más mínima razón, lo dejáis. Y quien dice la más mínima razón dice un huevo de pasta. Ojo a esta encuesta en TikTok sobre el amor y atención a esta chica que no se lo piensa.
¿Cuánto tiempo llevas con tu actual pareja?
4 años.
Si alguien viniera con un maletín con 3 millones de euros, ¿dejarías a esa persona por el dinero?
Es que el dinero es el dinero.
Te dan 3 millones y te dicen tienes que dejar a tu actual pareja con la que llevas 4 años. ¿Qué harías?
Pues dejarle, porque el dinero es el dinero. Al fin y al cabo puedo encontrar a otra persona, pero el dinero es el dinero. Y son 3 millones, o sea que...
O sea que preferías el dinero al amor.
Sí, porque al fin y al cabo ese dinero no lo va a conseguir en ningún lado. A lo mejor una pareja sí la voy a conseguir rápido, pero el dinero no.
Pues es verdad. Siendo estrictos, todos pensamos que hemos pillado a la pareja de la vida. Tú dices, la mía es la mejor y tal. Pero en realidad, si lo miras desde fuera, seguramente sea del montón. O sea, no sé, 3 millones es poco probable que los consigas en tu vida. En cambio, una pareja como la que tienes, seamos sinceros. O sea, os voy a dar unos segundos para que os fijéis en vuestra pareja. Miradla detenidamente. Ahí estará con su dedico en la nariz. O sea, no es ya que la cambiaras por 3 millones, es que alguno pagaría porque se la quitaran de encima. Eso no.
Y lo último que te han mandado a lo mejor por WhatsApp ha sido: tienes que ir a poner la lavadora.
Vete a comprar el pan y dices, ¿por 3 millones de euros? Por 200 te doy yo. 200 te doy yo.
El encanto que tiene el dinero.
Claro, se pierde. Eso al final los gusanitos. Uy, los gusanitos iba a decir. ¿Cómo se llama lo que sentís en la tripa? Las mariposas.
Sí, las mariposas.
Eso
sí.
Al final dura un par de horas. O sea, por la tarde, si tú conoces a alguien por la mañana, por la tarde
en
se te ha
pasado.
En el
planeta R hay mariposas. Sí,
hombre,
eso.
Por supuesto, sí. Has visto que la llamamos gusanito, pero sí, hay mariposas. En fin, que volvemos a hablar de las elecciones y de la tele, porque los debates y las tertulias han estado calentitos, claro. Todo el mundo quiere hablar más que los demás y a veces se producen algunos roces, como este de Estefanía Molina, que intentaba sin mucho éxito meter cuchara en el discurso de Eduardo Inda.
Ustedes son una...
Ya, hombre, vamos a ver, yo creo que no se le puede echar
lugar,
la culpa.
Lo que provoca la señora Guardiola es la movilización de la izquierda, porque en ese momento lo que el debate pasa de ser Sánchez sí o Sánchez no es Vox sí o Vox no.
Ahora resulta
y el debate,
que...
Tú miras
joder,
el
pero
mapa,
deja hablar a los demás.
Pero deja hablar a los demás, tertuliano de televisión, ahí lo tenéis. Seguramente el gremio en el que quieres trabajar más que tus compañeros. O sea, el resto de profesiones, si se pueden escaquear, se escaquean. O sea, yo mismo, a mí me dice Antonio Martín Bomón que va a estar hablando 10 minutos más y yo feliz, o sea, facturando sin currar, el sueño de todo buen español. Ahora, si eres tertuliano, ojo que te piso las frases para opinar yo. Y atención, que lo mismo opina Inda, los tertulianos de tele en general, de las elecciones generales, que de lo de Rauw Alejandro y Rosalía. O sea, esto van de un tema a otro, ya sabéis.
Qué consejo, lástima, ¿eh?
Qué lástima lo de Rosalía, ¿eh? Fíjate. No lo veía venir yo eso.
No.
Fíjate que yo pensaba que ya se me han quitado la gana de hacer la sección.
Yo creo
¿Podemos
que
poner
sí.
música triste y me voy?
¿Puedes poner música triste, Juanjo? A ver,
y me voy.
No te vayas, pero es que este
lloramos,
momento...
Lloramos, lo comentamos.
Yo creo que sí, como antes decías,
no
lo
habían
estábamos
dejado,
ahí como la vieja Luisillo no que la, te
claro,
estás, ¿no?
No lo habían dejado. Han dicho que lo habían dejado, pero no lo habían dejado.
¿Tú crees que será algo así? Mira Tamara Falcó e Íñigo Nieva.
Pero
luego,
no es
mira.
Lo mismo, pero es que una cosa es una cosa.
Ah, porque... y otra es otra.
Y otra cosa es otra cosa. Y esto es muy elástico, que, decía, sí. Que decía un amigo mío. A ver, Rosalía, no vuelvas.
Esta es la música que nos has puesto.
Pero esta es de quemar gente, o sea, ¿no? Esta
es,
no, es como de
bueno,
esta de inquisición.
Bueno, estás de entierro, definitivamente, sí.
Bueno, pongo entonces... me voy con un consejo para el verano.
Sí, por favor.
Vale, consejo para el verano, venga. El calor aprieta... No nos ha salido bien lo de cotillar. No somos cotillas. El calor aprieta y muchos estáis intentando combatirlo a base de cervecita fresquita y tele, ¿vale? Sé que el cuerpo os pide eso, cervecita fresquita y tele. Y os equivocáis. Os lo cuenta en TikTok Olivia Sinache.
Acaban de decir en la tele que para combatir el calor es mejor tomar bebidas calientes. Y que la cerveza no es buena, porque por lo visto provoca deshidratación. Pues nada, a tomar por culo la tele.
Eso. Pues eso, que me parece muy bien que haya estudios que digan que es mejor beber té que cerveza, pero a ver si vamos a ir ahora al chiringuito de Guardamar y va a aparecer aquello Londres a las 5 de la tarde con las señoras tomando té con leche, ¿vale? A ver, es verdad que el balconing iba a bajar mucho porque con el té, quieras que no, ganas de hacer locuras no te dan. Al menos no tantas como con la droga caníbal, ¿vale? Pero no es plan, yo creo que una cervecita de vez en cuando, ¿no?
Hombre,
en verano.
¿Y
si hace más calor con la cervecita?
Ahora?
Pues, hombre, yo cervecita.
Venga,
¿y tú?
Ahora mismo.
Yo la abro ya, ¿eh?
Psst. Contigo. ¿Sabes la que está ya degustando? La Clara Esteban, que se va de vacaciones.
Uy, Clara Esteban, madre mía, qué cara
sí,
de vacaciones
sí,
tiene. Por eso estaba hoy tan feliz.
No,
le he dicho, ¿y cómo estás?
Así.
Y me ha dicho, ¡feliz!
Pues sí, unos que llegan, otros que se van. Tú la semana que viene aquí, ¿eh?
Hombre, claro.
Aunque no vayamos ahora de
el
birras.
El miércoles estoy, a las 11.
¿El miércoles a las 11?
Vale,
no,
venga, no, el lunes.
No. El lunes aquí, para cerrar el programa. Los de Buenos Días Madrid, Juanjo Ceballos, te vas a tomar también cervecita ahora, un pinchito así, ¿no? Sí, que todavía no se va de vacaciones. Un saludo de Juanjo, de todo el equipo, que vamos aquí renovando personal. Unos que llegan,
hombre,
otros
claro.
Que se van. Los que os vayáis, que disfrutéis mucho de vuestras vacaciones. Os esperamos aquí a la vuelta. Y los que os quedáis, aquí estamos para vosotros. Buen fin de semana. Os habla Nieves Ortiz. Chao.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz,